Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM en esta mañana. Y hoy tenemos varios temas para usted. Primero, le doy la bienvenida a todos. Gracias por escucharnos. 102.1 y a través de las redes en Facebook, YouTube, Twitter, bueno, ex Twitter, así que nos encuentra como Libertópolis. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, María Dolores, y buenos días también a todos quienes deciden comenzar el día con nosotros o continuar el día, porque es cierto que hay gente que se despierta pues también mucho más temprano que nosotros.
Todavía no ha salido el sol.
Sí, definitivamente. Sí, yo a veces me estoy recién levantando aquí a las 4 para venir al programa y ya está el señor que saca la basura ahí tocándome la puerta para que le pague. Pero sí, buenos días a todos y estamos ya en esta mañanita cada día más soleada, con una semana quizás, no sé si tan soleada por lo menos en términos legislativos, pero por lo menos movida. Bueno, eso sí, eso no ya, se lo podemos quitar.
Esa ya es otra historia. Así es, cada vez amanece más temprano aquí en la ciudad. En estas épocas en que los días, pues no sé si son más largos, pero sí amanece más temprano. Y pues, ¿qué se espera para hoy? Estamos a una sensación térmica de 17 grados. Se esperan máximas de 30 grados aquí en la ciudad. Así que, pues, vaya, lleve capas y también protéjase del sol. Hidrátese. Esto es muy importante, hidratarse, tomar agua. Cuando uno ya tiene sed, me han dicho los expertos, los que saben, es porque ya va uno tarde. Entonces, lo ideal es no tener sed. Y lo ideal también es no es que se tome como que fuera, no sé si los camellos hacen eso, pero como que fuera camello tomarse 1 o 2 litros de agua de un trancazo, sino poco a poco vaya usted teniendo pues sus medidas de agua o su pachón de agua para irlo tomando por tiempos, o sea, poco a poco, y se va usted hidratando, se absorbe mejor y además no pierde sales ni minerales al tomar el agua así de un trancazo. El sol se va a ocultar hoy a las 6:15 de la tarde. Y pues los rayos UV serán extremos, así que evite exponerse al sol. La calidad del aire, moderada, así que pues mientras no hayan estos vientos que limpian la ciudad, que es la fortuna que se tiene aquí versus otras ciudades, y es el tema que hay como un cañón que permite que el aire circule y que esto sirve que cuando haya viento norte, pues se diluya o se disperse el aire y tenga por dónde salir en la ciudad. Así que bienvenido, esta es un breve resumen de lo que hoy tiene para su día en cuanto a términos de clima, de calidad del aire, de atardecer. Por otro lado, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a comentar varias notas, ya está en el Congreso el tema del antejuicio para los magistrados, también hay acciones de amparo por parte de magistrados del TSE, me refiero a magistrados del TSE, conflicto de tierras, el tema del conflicto de tierras ahora en Huehuetenango. También vamos a hablar acerca de la Corte Suprema de Justicia, esa va a ser nuestra entrevista, donde vamos a estar hablando acerca de la suspensión del amparo que le da, la Corte Suprema de Justicia suspende el amparo para frenar las acciones del Ministerio Público que había presentado en contra del movimiento Semilla. Y además, si usted quiere conocer, usar bien su tarjeta, entender cuando usted recibe su estado de cuenta, pues en Deudas, Dinero y Libertad, vamos a hablar de qué es la fecha de corte, qué es la fecha de pago, a qué se refiere fecha de corte y fecha de pago, no es lo mismo, y además, qué implica hacer el pago mínimo. Así que si tienes preguntas con respecto a el uso de tu tarjeta de crédito, acerca del uso de las deudas o cómo salir de deudas, mándanos tus comentarios al 4585-4280. Así que esto tenemos y otras cosas que ya no me dio tiempo, pero las iremos desarrollando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Carlos, bienvenido.
Buenos días Franco, buenos días María Dolores, muy buenos días a la audiencia. Sí, muchas noticias, ¿verdad? Hoy va a estar cargada la agenda del organismo legislativo y para mientras, pues, noticias que hay que comentar. Entre ellas internacionales, que es hasta chistoso pensar que lo de Trump se ve menos importante grave que lo que está pasando en realidad en el mundo.
Que inicia el juicio, se está eligiendo ya a los jueces.
Porque si se acaba el mundo, ¿para qué las elecciones?
Pues
tú lo dijiste ayer, o sea, taparon el puente del Golden State en San Francisco y taparon el puente de Brooklyn. Sí. En Nueva York.
Ah, yo solo había visto, había visto el de Oakland, el puente en Oakland, en San Francisco, el Golden Gate, y dije, bueno, si ya está sucediendo eso en un país donde se supone se respeta la libertad, porque tienen libertad de manifestar, pero también hay libertad de locomoción,
claro,
pues ya el mundo se va a acabar.
Sí, y imagínate, y todavía te faltaba el de Brooklyn.
El de Brooklyn.
Entonces ahora sí ya estamos.
Sí, y he visto ese tema, si quieren, no sé si arrancamos con ese tema, pero ese tema me parece interesante en cuanto a que muchas veces no entiendes, la gente no entiende qué los hizo llegar a donde están. O sea, no entienden qué fue lo que generó la riqueza, no entienden por qué pueden protestar contra el sistema político, económico y social en el que viven, sin que les corten la cabeza, literalmente, sin que los fusilen, o sea, porque sin que los apedreen, sin que estén en una cárcel, y no lo entienden y apoyan, en algún caso, y me refiero a Irán, sistemas que son represivos, donde hay un totalitarismo, donde la libertad es lo que no es un valor en esas culturas, y entonces, y uno siempre se pregunta, bueno, si están tan felices, pues deberían ser consecuentes.
Claro, y es que yo y creo que pasa también con nuestros migrantes en Estados Unidos.
Y que tampoco lo entienden.
Que tampoco entienden a qué llegaron y por qué es lo que los hace progresar, ¿no? Porque cuando sigues pensando en la solución para el país que dejaste, seguís pensando en soluciones que...
Gobierno.
O sea, sí, más exactamente.
Gobierno.
Entonces, en vez de estar pensando, lo que me dieron fue oportunidad para trabajar.
¿Por qué pude aquí lograr lo que logré?
Protegieron mi riqueza tiene que ver con que yo lo que trabajé lo pude utilizar como se me dio la gana, lo pude guardar como se me dio la gana, y con eso yo además estaba protegido, no me lo estaban robando en la esquina, no me lo estaban robando alguien más, entonces como estaba protegido, entonces yo pude hacer algo con ese capital. Entonces tiene que ver con que de veras no entiendes por qué y cómo llegaste hasta ahí. Entonces, porque entre las manifestaciones de ayer, Franco y María Dolores, o sea, ¿qué tal? Primero que todo sale una bandera de Hezbollah, ¿sí? Una bandera de Hezbollah, entendiendo que el grupo Hezbollah está considerado como un grupo terrorista, lo cual yo concuerdo completamente. Pero además de eso, gente gritando algo así como... que América se destruya, o sea, en Estados Unidos América se destruya. Si no te gusta, regrésate a tu país de esos donde estabas bien fregado, ¿sí? A Irán, a qué sé yo, ¿sí? Y al Líbano.
Sí, y es lo que les decía, ¿verdad? Muchas veces no te preguntas por qué puedes protestar aquí y qué pasaría si haces lo mismo en el país.
¿En Irán?
Ajá, sí. En Irán.
Exactamente, esto llega a límites tan así locos que uno dice, ahora por la inteligencia artificial uno ya se pregunta si lo que ve de repente es real o no, porque uno dice,
sí, claro.
No pudo decir, es como que uno tiene una alarma en el cuerpo y dice, no dijo eso. Por ejemplo, yo el otro día estaba mirando el video de un señor español que le entrevistaban y le preguntaban, ¿qué haría si en España gana Vox? Que, a ver, a mí no me gusta Vox. Que, para los que no saben, Vox es como un partido, el típico partido de derecha populista, que es medio autoritario, que es proteccionista, pero que al final es malo, pero no es así como que gane Hitler, digamos. Y él dice, si gana Vox, yo pido inmediatamente asilo político en Gaza. Y el reportero... Sí, en Gaza. Y el reportero se queda así, pero impávido, y le dice, ¿en Gaza? Sí, dice, inmediatamente. Entonces llegamos a niveles que realmente tenemos la percepción de la realidad alterada, porque va... convengamos que en ese caso, ok, un gobierno de esas características no sería el mejor del mundo, pero sería 300 veces mejor que estar en Pedro casa, Sánchez. Convengamos, sí, absolutamente.
No, también que Pedro Sánchez, perdón.
Bueno, eso es bastante fácil. Eso sí que es bastante fácil. No,
bueno,
es
que, pero yo creo que Gaza está aquí, sí. Pedro Sánchez aquí, ajá. Y Vox está por acá. No friegues, o sea. Sí.
Ahí es, de que hay que...
No te digo lo que diría, no te diría lo que dice que la Ciudad de México o allá por allá en el... qué sé yo, en el Golfo de México sería, ajá. Sí, porque te diría, no friegues, te diría, no.
Sí, pero mira, yo creo que es un buen momento para recomendar un libro que es muy bueno, que explica un poco lo que dice María Dolores, de cómo hay gente que puede protestar en un lado, gente que no puede protestar en un lado, por qué se puede protestar en un lado, que es un libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el que le encanta a Javier Milei andar repitiéndolo todo el rato, que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos. Y se explica cómo se fundó Estados Unidos, cuáles fueron los valores que lo llevaron a ser, no sé si lo que era, pero por lo menos lo que ha sido todo el siglo XIX y el siglo XX, y qué está pasando ahora y por qué está decayendo. Y sí. Eso lo escribió por ahí de 2007 y le acertó a todo, diría yo.
Y eso tiene que ver con esto que decía María Dolores al principio, ¿no? ¿Qué te llevó hasta acá? Sí, pero ¿en qué punto estás y hasta a dónde te va a llevar lo que estás tomando decisiones hoy?
Y eso
porque el punto, o sea, tiene que ver con que los países que son ricos, las decisiones que tomaron fueron antes, no son de hoy, ¿sí? Y las de hoy, o sea, tienen una repercusión en el futuro. Y muchas veces se cree que las que están tomando hoy son las que los hacen ricos. Y no, o sea, las que los están haciendo hoy. Yo por eso digo que hay varios países que están en vías de subdesarrollo.
Claro.
Sí. ¿Me entiendes?
Porque están siguiendo la receta para destruir todo lo que han hecho.
Exactamente. Y ya pasó. O sea, Argentina ya pasó. Argentina era de los 10 países más ricos. Y bueno, pero Chile, pero ese digamos que todavía se puede salvar.
Va en esa vía.
Sí. Por supuesto. Pero también, no, yo lo que te digo es que ya hay ejemplos de lo que pasó.
Venezuela.
Cuba también. Cuba era de los países más ricos de Latinoamérica. Tenía ferrocarriles, tenía de todo. O sea, es que hay cosas que a veces no entiendes. Porque, por ejemplo, dices, había ferrocarriles, había correo, había cine. Había una cantidad de cosas. Y de repente...
Había también un malestar. Y creo que eso es bien importante también, entenderlo.
Por supuesto.
Porque cuando hay un malestar contra el sistema y tú votas contra, más que el sistema, contra el político...
Sí.
Tienes que tener mucho cuidado y voy a hicimos unas entrevistas en el marco del College Freedom Forum que quiero que saquemos, donde Faisal, quien es iraquí, me dijo, le preguntaba, mira, ¿qué puedes aconsejarle a los jóvenes? Porque muchas veces los jóvenes promueven ideas que van contra la libertad y su libertad.
Ajá.
Y entonces me decía, muchas veces votas por el político que está en contra de algo.
Claro.
Vota por el político que esté a favor de lo que tú crees.
Claro.
Entonces, muchas veces no te preocupas por preguntarle a favor de qué estás. Y entonces, es ahí donde en Cuba, pues sí, Batista no era un niño de primera comunión.
Democráticamente.
Y era un mercantilista... que le daba negocio a sus amigotes y efectivamente había que hacer cambios. Obviamente no están como están ahora. El tema es que se creyeron los cantos de sirena. Se creyeron esos cantos de sirena cuando llega Castro y les dice que él va a hacer el cambio. Lo que no les dijo fue que era el cambio de dictador.
Y para peor.
Y exacto. Entonces es ahí donde hay que tener mucho cuidado con esos cambios que se proponen. ¿Y qué les parece si arrancamos o hacemos una pausa? ¿Qué les parece si hacemos una pausa para regresar con las notas? ¿Qué va a pasar hoy en el Congreso? Ya hay varias lecturas, están varios temas, así que cuando regresemos, ¿cuáles son el orden del día para hoy y para el jueves? De esto, ¿qué les llama la atención? Gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Qué tiene para hoy? ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Esto se toma con un trago amargo o será algo...?
Por supuesto.
¿qué tiene para hoy programado el Congreso, que va a sesionar a las 2 de la tarde, al menos en papel eso es lo que dice? Dentro de lo que nos llama la atención son los dos, las dos denuncias que hay, o los dos las dos denuncias que hay contra o solicitud de quitarles el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros es a la Irma, a la magistrada Irma Palencia, al magistrado Ranulfo Rafael Rojas, a Blanca Odilia Alfaro, a Gabriel Vladimir Aguilera, a Minor Custodio Franco. Y ese es el primero. El segundo es a Minor Custodio Franco, a la magistrada Palencia, y también a Álvaro Ricardo Cordón en su calidad de suplente del Tribunal Supremo Electoral. Me llama la atención que en el primero está incluida Blanca Odilia Alfaro, la diputada Alfaro. En el segundo solo son tres. Minor Franco, Irma Palencia y el magistrado
suplente.
Álvaro Cordón o Ricardo Cordón, quien es suplente. Estos son los dos. En el punto 4 y 5 se van a conocer. Creería que son de los primeros, o sea, es de los primeros, y que sí se va a conocer esto, a menos que no haya quórum o que haya una moción privilegiada para hacer un cambio. El punto es si llegarán al sexto punto, valga la expresión, mi pregunta aquí, llegarán al sexto punto, que es convocar a la comisión para que se integre la comisión de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría. Que, pues, este es otro tema, es otro pulso para este gobierno en el tema de la elección de estos magistrados. Y después está el punto resolutivo que condena los ataques contra Israel. Está por artículos y redacción final la ley de protección de la cuenca del lago de Petén Itzá. Luego está en tercer debate el tema de la ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario. El tercer debate por artículos y redacción final está ya, aquí sí ya es de, ya hay discusión, es el tema de la ley de vacunación, que está en el décimo. La pregunta es si se llegará hasta ahí el día de hoy. Yo veo poco probable, creo.
¿Hasta
que...
¿Hasta dónde apuestas tú? Echa la apuesta. Vamos a ver, Franco, apuesta. Vamos a ver, apostemos.
A ver, ustedes también.
Usted también.
Radio, ¿hasta escuchas? Dónde vamos a, ¿hasta dónde cree que vamos a llegar? Los puntos 4 y 5 son los antejuicios para nombrar la comisión pesquisidora. El punto 6 es convocar a la comisión de postulación para que se integre. Y luego está el proyecto resolutivo y de ahí vienen varias leyes. ¿Se llegará a las leyes?
Yo sinceramente creo que el punto resolutivo de lo del pueblo de
Israel,
el Estado de Israel, lo van a mover como moción privilegiada al principio. Es muy sencillo, ¿no? Solo votas y ya, punto resolutivo, favor de Israel.
Lo primero es que todos estén de acuerdo en mover la agenda.
Sí, y va a pasar, y después de eso se van a conocer los dos
antejuicios. Para nombrar las comisiones.
El conocimiento del antejuicio. Por cierto que no dice aquí que se van a nombrar las comisiones. Pero inmediatamente después de que se hace el conocimiento del antejuicio y se leen los antejuicios, entonces hay que pasar a nombrar.
Hay que leer todo el expediente. Sí. O sea,
y por eso
demanda.
Es que la ridiculez esa donde... Magistrados, titulares, celulares, suplente, y ya. Ya lo acabo de leer entero, no sé si te diste cuenta.
Ah, sí.
Estoy practicando.
Lectura rápida es babosadas al lado de los...
Entonces tienes los dos, y después de eso tienes el otro, que es lo de la instalación de las comisiones de postulación. Y te digo que no sé si hay trampa ahí.
¿Por qué?
Pero no, como dijo Jack el Destripador, o sea, vamos por partes.
¿Por qué?
Vamos por partes. O sea, primero, yo creo que se va a quedar hasta lo de la integración de la comisión. Pero que va a incluir lo del Estado de Israel, que lo van a cambiar de
orden,
¿sí?
De lugar.
Franco, ¿tú qué piensas? ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde les va a dar para trabajar a estos señores?
Ya dijiste mucho.
A ver, vamos a ver. Yo creo que nos vamos a quedar pegados en los antejuicios porque ya es como tradición.
¿Sí?
Ajá. Y a casita, a dormir y feliz día de trabajo. Okay. Así yo lo creo.
¿No
y
crees que lo de Israel lo van a
modificar? No, sí, me parece... Creo también que es probable que se modifique.
Se apruebe lo del punto resolutivo y después se van.
Sí, y después nos quedamos pegados en lo de los antejuicios. Sí.
Y de ahí no pasa. Sí. Bueno, Marvin dice que ni siquiera eso, que no va a haber quórum.
No, tampoco hoy, martes sí.
Yo apuesto que van a suspender la sesión por falta de quórum porque no les gusta trabajar. Yo estoy de acuerdo en lo último.
Mira, yo sobre, sería feliz.
O sea, no digo, no voy feliz. A generalizar, pero, voy a, pero
sería
sí.
Sería feliz que un año no hagan nada.
Que no hayan sesiones, pero sí fiscalización.
Yo preferiría, sí, yo preferiría que hubiese fiscalización más de segundo gestión, ¿verdad? Y número
¿de
tres.
¿Qué?
Gestión.
Que es la, que de segundo gestión hoy.
De segundo, o sea, primero fiscalización, de segundo, o sea, su otra función es la de gestionar.
No entendí nada, dije de segundo su de gestión, dije
su gestión.
No, va. Sí, okay.
Nos sugestionamos que van a trabajar. Okay. Sí. Bueno, y porque la verdad es que se hacen tan poco.
Hacen tanto daño, bueno, hacen mucho, no es poco, a mí no me parece poco, sí, me parece no, mucho hacen, lo que hacen, el daño.
No, perdón, hacen tan poco, déjame terminar. Para analizar el largo plazo de las estupideces que hacen.
Ah, ya.
Sí, ese es el punto, ¿no? O sea, no hay una. O sea, por ejemplo, el diputado Nery Rodas, que es del Grupo Cabal en este caso, anteriormente había estado con líder. Él había sido electo por Creo, pero no pasó ni una semana y ya estaba en líder.
En líder.
Y él, en ese...
En aquel párrafo que decía que si eras tránsfuga no podías optar
no, para... No, él no tenía, él no estaba la ley, todavía no existía.
Todavía no estaba, pero sí. Después, ¿pero cómo? Pero sí estuvo, ¿y él estuvo en dónde antes de llegar a Cabal?
Antes estuvo en líder.
Ajá.
Y antes de líder estuvo en Creo.
Ah, ok, de líder pasó a Cabal.
De líder pasó acá abajo. Oh, exactamente. Bueno, pero eso, o sea, bueno, yo sinceramente, ya saben, lo he dicho muchas veces, reiteradas veces, que yo no tengo ningún problema con el transfugismo, ningún problema.
No, yo
con
tampoco.
El transfugismo, porque libertad, o sea,
y o sea
el
yo no
problema
tengo problema
no
con
está,
el transfugismo mientras
el transfugismo
también.
Es una consecuencia del sistema de elección que tenemos.
Exactamente.
Y que si nosotros votáramos sí. Por la persona y no por el partido, no
es
importaría.
Irrelevante.
Porque entonces elegimos a la persona. Y esa persona nos tiene que responder a nosotros.
O sea, si tanto te preocupa el transfugismo, deja que voten directamente.
Y entonces, si el fulano por el que yo voté se cambia de partido, yo voy con él y le digo, ¿y usted por qué se cambió de partido? Pero en todo caso, él podrá responder, mire, me cambié de partido porque lo que yo les prometí a ustedes no lo voy a lograr si estoy en este partido.
Y es válido.
Y es completamente válido.
Pero si se cambia. Pero más de partido que de zapatos o que de calcetines, por no decir otra cosa.
Hubo un diputado, aquel
espero que se los cambien.
Aquel Dipuquí, ¿te acuerdas? Sí, ¿te recuerdas de que también llegó por Creo?
Del Goberkit, ese es otro.
¿Ah?
Del Goberkit, ese es otro.
No, ese es Goberkit, sí, no sé quién es.
Ay, no, no te me estoy digas diciendo... que no sabes quién es el Goberkit.
No, ese es un gobernador aquí. ¿O qué?
Sí, no.
No sé. Ah, bueno, de Diego.
Ay, man.
De Diego de León.
Oye, no, bien. Pero... Está solo a las mañanitas.
No, no. No, Diego, no, pero Diego de León. Ok, deberíamos de entrevistar. Vamos a grabar a Diego.
¿Será? ¿Sí? ¿Se anima?
Diego, sí.
Va, entonces bienvenido.
Lo invitamos.
Bienvenido.
Y bueno, el asunto es que el Dipuquid, que era este... ¿Cómo se llamaba este?
Imagínate tan relevante.
Que se cambió dos o tres veces un mismo día de partido. ¿Qué tal? Sí. Ese es el punto.
Claro.
O sea, ese es el punto. Bueno, pero entonces los que lo eligieron podían decir... Sí, mire, ¿sabes qué? O sea, tú no nos prometiste eso. Giordano, sí, ¿te acuerdas?
Ese era el nombre ese.
Juan Manuel Giordano.
Pero no fue el niño que le dieron pache en las manos. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ah, porque se iba a... iba a hacer algo con los gobers. ¿Te acuerdas? Que citó a los gobernadores sí, y les sí, hizo claro. Una encerrona y que después...
Sí, pero es que era o sea...
Era un pues, no pensé que iba a decir otra cosa.
También. Termina con Job. Empieza con P y termina con Job. Está bien.
No.
Bueno.
No me hagas pensar asunto, cosas.
Yo, hablando, ya viste que estamos tratando de no hablar lo mexicano, ¿verdad? Porque no dices P, no.
Y claramente la palabra era pelirrojo.
Ajá. No? Claro. Estás en mira, todo. Estás sí. En todo.
Ya sabemos qué utilizar. Ya sabemos qué utilizar. O sea, era un pelirrojo. La disculpa para las pelirrojas.
Para todos
y
los pelirrojos, así es. Dice que
Marta. ¿Tú hasta
dice,
dónde quieres que vaya la agenda? Tú yo, no me respondes.
Yo hasta dónde creo. Yo creo que si llegan a punto resolutivo, o sea, si cambian y llegan a punto resolutivo, tal vez llegarán hasta ahí. No creo que lleguen a conocer los antejuicios.
¿No?
No. no creería.
Pero hay un mandato con respecto a los antejuicios que se tienen que conocer en cierto tiempo. Lo que no estoy seguro es si tienen que elegir a la comisión pesquisidora hoy mismo, pero sí hay un mandato de conocer el antejuicio.
Pues solo que fuera por eso, pero si no, lo van a alargar, creería yo.
¿Y lo de los
la comisión jueces y magistrados? Lo de jueces y magistrados tal vez lo pasen para la segunda, para la sesión del jueves.
No sé si está agendado o no, ¿verdad?
No, déjame ahorita ahora, te digo. Ahora, ¿qué nos dicen nuestros radioescuchas? No está agendado. Se supone que va a haber, es más corta la agenda del jueves. Supongo sí. Que la dejan más corta para todo lo que no pudieron ver y que quieren meterlo, o qué sé yo.
Se quieren ir temprano.
Ah, va, ¿qué hay partido o qué?
No, eso es hoy. Hoy tenemos Champions, Juaca. Hoy se sabe contar.
Wallman dice, se queda en quitar el derecho de los antejuicios. Aileen sí. Nos dice que ya se quedaron sin pisto, por eso no van a llegar a ningún lado. Carlos dice, este martes ni te cases.
¿Cómo que se quedaron sin pisto?
Sí, para los votos.
Ah, ok. Carlos, todavía tienen mucho pisto, no han ejecutado nada.
Carlos dice, este martes ni te cases ni te embarques, no habrá quórum. Carlos te decía que era el dipuquito, era Giordano, también Aileen, gracias por recordarnos. Y Giordano el marihuano, decía Zapeta.
¿Ah, sí?
Sí, el niño que... Es que bueno...
No el ha pelirrojo, habido, pero, no el pelirrojo.
O tal vez por eso andaba pelirrojo.
De tanto.
De tanto, nada. ¿Verdad? Sí.
Bueno, eso no me consta, pero bueno, la verdad
bueno,
es que...
Bueno, dentro de esos temas tú, José Carlos, querías hablar sobre el tema de el punto número 10, que no sabemos, que no creemos que llegue, porque es el último punto. Es así como cuando tenían como... pie de página la elección de los magistrados. ¿Recuerdas que no, siempre lo ponían y nunca se llegaba? Y ya aparecía pie de página.
Yo sé.
En las agendas. Y ese punto...
Eso y los antejuicios.
El punto, tú dijiste que me comentabas que querías hablar sobre el tema de la ley de vacunación.
Bueno, mira, lo que pasa es que otra vez, o sea, bueno, yo por eso decía que agarráramos por partes. Antes de eso, sinceramente, yo te quisiera que habláramos acerca del punto que posiblemente sí se toque hoy, que es el de los antejuicios. Uh-huh. O sea, ¿qué va a pasar?
Ah,
o sea,
okay.
Hay
sí,
dos,
me parece.
Hay dos comisiones,
dos comisiones.
Hay dos antejuicios que se tienen que conocer. Uh-huh. ¿Sí? El punto
por
es...
Por delitos o por señalamientos diferentes.
Por señalamientos diferentes, y por eso es que están implicados magistrados diferentes. Uno es por el proceso electoral. O sea, según la denuncia que dio la UNE, porque es la Unidad Nacional de la Esperanza, hay inconsistencias con la elección de segunda vuelta, donde Sandra Torres ganó, según ella. Entonces, como hay inconsistencias, entonces el proceso electoral hay que votarlo.
Pero eso no existe. Ah, bueno,
y además de eso, pues los magistrados cometieron dolo. Ahora, dolo me refiero a delitos, ¿no? Uh-huh. En este caso. ¿Y cuáles son los delitos? Pues haber dado la elección para alguien más, no para ella. ¿Cuál es lo que se alega? Se alega que los sistemas funcionaron muy rápido. Ese es uno de los alegatas, en serio.
O sea, María Dolores, ese es uno de los argumentos.
No estoy bromeando. Uno es que los sistemas funcionan muy rápido. ¿Sí? Número dos, que habían más actas que mesas. Claro, porque se repitieron elecciones en algunos lados.
Sí, de alcaldes.
Habían 164. Ajá. Y entonces tú tienes que sumar que habían elección para alcalde en 4 o 5 municipios más, uh-huh, entre ellos San José del Golfo. ¿Sí?
Así es.
¿Verdad? Y me acuerdo que uno de Retaluleo, y si no recuerdo mal, otro de Suchitepec. O sea, simplemente tenían que haber actas de más. O sea, no eran de más, perdón. Eran las adecuadas para que esté la segunda elección, el balotaje presidencial, o la segunda vuelta, como le llamamos nosotros, y los alcaldías de 5 o 4 municipios. Sencillo. Y entonces, otra de las alegatas...
Sistema funcionó muy rápido, había más actas, había más boletos.
Y es que los datos no estaban completos en el sistema. Pero también se le olvida a la Unidad Nacional de la Esperanza que el sistema TREP no certifica los votos. Y que tampoco son los magistrados los que certificaron los votos. Los que certifican los votos son las juntas electorales. Y ellos fueron los que subieron, no basados en el TREP, sino basados en sus propios datos, la certificación de los datos. Es, de veras, es una cosa impresionante la denuncia de la UNE, tal y como hizo la denuncia Valor acerca en contra de todas las juntas receptoras de votos del país, que es de veras estúpida, no hay otra forma de decirla. Perdón, ahí no tengo palabra que parezca como un pelirrojo. Ajá. O tal vez me la buscas tú, Franco, con tu acervo cultural. Sí, vamos, pero sí, de veras.
Vamos a trabajar, o sea, en ello.
Los de Valor hicieron esto y después la UNE hace esta otra. Pero todavía es peor lo que hace el Ministerio Público. Y todavía,
es
encima,
que preguntar
el juez, los jueces, ajá, que convalidan esta situación. No, o sea, de veras, no. Vamos. Es impresionante aceptar esto porque eso sí da todavía en la idea de que están queriendo hacer algo en contra del proceso electoral. Uh-huh. Y yo te diría, además de eso, ¿qué es lo que pone a toda la población en contra? Porque es tan ridículo que la gente se pone en contra. En vez de ganar adeptos, pierden adeptos.
Ok, y en ese sentido, la pregunta que uno siempre se hace es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos o cuáles son las formas de evitar o exponer estos argumentos? Porque tú puedes tener dudas o puedes estar o lo haces porque si no te cortan la cabeza, si no haces algo, ajá, porque si no o sea, te cortan la cabeza tu jefa y no va a decir, pero te corta la cabeza la jefa y dices, voy a presentar la denuncia porque quiere que presentemos la denuncia y le voy a decir que sí. O sea, lo que diga el rey, se hace lo que dice el rey, en este caso. Y presentan la denuncia. La pregunta es, si la denuncia yo la presento en un juzgado, este juzgado no debería decir, yo no conozco esto porque es netamente electoral y para eso hay un mecanismo electoral que se debe agotar primero.
Claro, y ya está certificado.
Y entonces, si el Tribunal Supremo Electoral, en este caso, no conoce la denuncia o le dice que no por tiempo, bla, 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 entonces se puede ir apelando esta decisión y entonces seguir como el mecanismo. Porque a mí, y me pregunto, yo sé que el sistema está hecho para que no haya, que está blindado para
Está suficientemente descentralizado.
Descentralizado, ese era el punto.
Y la utilización, pero, de la descentralización, lo que ayuda es
pero
que
pero vamos
no
a suponer que de aquí a cuatro años se centraliza.
Madre santa.
Por eso,
entonces,
¿cuáles van a ser los
entonces
mecanismos?
Voy a pedir refugio en Gaza.
Sí. Porque mi punto es, si hay mecanismos, estos mecanismos entonces debería funcionar y que se pueda apelar, porque si el Tribunal Supremo Electoral da una resolución que yo considero que es injusta, la debo poder apelar.
Claro, pero el Ministerio Público, que está, según la Constitución de la República, no para acusar, sino para la averiguación de la verdad. Uh-huh. O sea, es que ese es un mandato sumamente importante. La idea es que cuando tú buscas la verdad, o sea, no estás solamente con la idea y el objetivo de acusar para condenar.
Ver qué le encuentras.
Sino que si tú
como
encuentras la verdad.
Como que fueras vista de aduana. ¿Sí? O que fueras o te detienen ahí en algún retén.
Sí,
y ven que te encuentran.
Pero es que aún ahí estás mejor que lo que tienes ahorita. Porque ahí te dices, mire, o sea, ¿usted tiene sus papeles? Sí. Ah, bueno, los tiene, entonces lo dejo pasar. Esa es la averiguación de la verdad.
Ah, va.
¿Sí?
Pero en un retén
el Ministerio
es así.
Público, el Ministerio Público.
Trae la cartilla de vacunación. Y empiezan a preguntarte.
Y tú no te vacunaste. Bueno, sí. Entonces el asunto es que debe llegar al expediente y decir, bueno, eso tiene razonabilidad, tiene pruebas. Y si tiene razonabilidad y tiene pruebas, entonces voy. Pero si yo encuentro en la averiguación de la verdad que no hay pruebas y que no hay sustancia, no prosigo con el asunto.
Pero ya te metiste un callejón bien complicado.
No.
¿Sabes por qué?
Franco está ahí con ganas de hablar. Dale, Franco.
En primer lugar, no encontré tu palabra comodín. La seguimos buscando.
Vale,
pero
muy bien.
Hay que tener en cuenta. Mira, este tema yo. A mí, en verdad, no. ¿Cómo te podría explicar mi sentimiento con relación a este tema? Y es que me parece ya que está como trascendiendo lo que era inicialmente. Y hay una cosa que es muy importante, que es lo que tú mencionabas, que es, en verdad, cómo se hace cualquier denuncia de cualquier tipo que. O sea, uno, digamos, o sea, yo puedo decir, yo voy a ir a denunciar a José Carlos porque es muy neoliberal y no me gusta que sea tan neoliberal. Ok, voy, llega, se adjunta en la, digamos, en el archivo de las denuncias, va a pasar mucho, mucho tiempo. Y después cuando toque resolverlo, lo primero que hay que ver es delito, digamos, en este caso, para ejemplificarlo y que nos demos cuenta entonces por qué está este proceso es tan raro. Lo primero ¿es un delito que José Carlos sea neoliberal? Sí, no, ya, supongamos que sí lo es. ¿Hay pruebas contundentes? Sí, no, y ahí vamos procediendo. Y a mí lo que me parece es que acá, en este caso, y después hay que evaluar lo que dije, ¿verdad? Si las pruebas son contundentes. A mí, en este caso, que el sistema funcione muy rápido, bueno, ¿qué te digo? O sea, yo no sé. Esa gente gana buen dinero. Yo creo que ellos tienen internet de 5G en sus casas. Yo no sé. Se espantan ahí cuando abren cualquier página y se les carga de inmediato. No sé. Es que de verdad que no sé. Hay momentos que, como dicen por ahí, la realidad supera la ficción. Y este tipo de cosas para mí son... No lo sé, son realmente poco serias. Eso es lo que pasa, son realmente poco serias.
Y creo que aquí hay que hacer dos, aquí hay que hacer una separación. Una cosa es el tema de las elecciones, el tema de si el sistema funciona rápido o no, pues debería ser irrelevante tomando en cuenta que se refiere al TREP. Y el TREP lo que hace es darte resultados preliminares.
Y nunca certifica los votos.
Y entonces son las juntas receptoras de votos quienes hacen este trabajo. Ahora,
en todo caso, el TREP, sí, dio los mismos resultados que dan las juntas electorales. Y eso debe servir de método de verificación, ¿verdad?
Claro, y entonces aquí es donde deberíamos estar discutiendo cuáles otros métodos podrían existir para descentralizar aún más la información usando la tecnología. Porque al final el sistema está hecho para descentralizar la información.
Correcto.
Entonces, ¿por qué no usar tecnología para descentralizarla aún más, como temas blockchain, donde se suben las imágenes? Lo que ha estado diciendo Toriello, Carlos Toriello, es se suban las imágenes, están cifradas, tienen un código que si tú las alteras queda el rastro, y entonces, a raíz de eso, cualquiera puede hacer su verificación. Y haya no solo el TREP y las juntas receptoras de votos, sino muchos más haciendo verificaciones y fiscalizando. Y esto desincentiva el hecho de tratar de cometer un fraude. Porque sabes que tienes 15 o 10 o 5 más haciendo esas verificaciones usando tecnología. Ahora, eso es un punto. El otro punto
Pero ahorita es el proceso judicial que tú dijiste. O sea, llega la denuncia y el Ministerio Público debe ser decir, tal y como estaba diciendo Franco también, ¿esto tiene evidencia suficiente, sí o no? O sea, ¿cuál es la intención? Porque ese es el punto. ¿Cuál es la intención del Ministerio Público de seguir con una investigación que a todas luces no tiene sustancia? ¿Y cuál es la intención de un juez de decir, sí, hagámoslo, sí, y después de que pase la Corte Suprema y diga, sí, sigamos?
Sigamos.
O sea, el punto es que puede llegar hasta al Congreso y que en el Congreso díganle, no solamente quitarles el antejuicio, sino que podría al revés. Y decirles, no hay sustancia suficiente y no lo declaremos. Y yo te voy a decir una cosa, en estos dos casos no hay.
¿En cuáles dos casos?
En estos dos que se van a conocer hoy.
Pero estás hablando de la compra del TREP.
No.
Todos tienen que ver
con... No, la compra del TREP es el 30 de noviembre del año pasado.
Por eso. Pero no se está conociendo en este antejuicio de la compra del TREP.
No, absolutamente no. Se está hablando acerca de los resultados de la segunda vuelta en el primero, donde está también incluida Blanca Odilia Alfaro, que no estaba incluida en el anterior. Bueno, sí estaba incluida, pero ella enseñó que ella había votado en contra y entonces por
de
eso
la
ni
compra
siquiera
del
pasó.
TREP.
Exactamente. Y después de esto está este segundo que tiene que ver con los resultados. Y el número dos tiene que ver con la inscripción de Manuel Valdizón. Ese es el
Ya.
¿Sí? Yeah. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo podré estar de acuerdo en que Manuel Valdizón es un pésimo candidato y que no debería de ser votado. Y que posiblemente, o sea, ese es mi parecer, que no debería de estar inscrito jamás como candidato. Pero por los delitos que ha cometido y que esos delitos le generen una muerte política que en Guatemala no está regulado. O sea... Me logro explicar. Aquel que atenta en contra de asuntos del Estado, que ha robado, que ha sido corrupto, etcétera, pero en Guatemala ni siquiera fue condenado. O sea, está condenado en Estados Unidos. Bah, te voy a decir.
Lo mismo pasó con Portillo.
Exactamente. Y con Ubico no pasó. Es que ese es el punto. El punto, y te voy a decir otro caso. El otro caso es el señor aquel Mario. el de la UCN, Mario Estrada.
Mario Estrada, no sí. te preocupes, mi vida.
No te preocupes, mi vida, sí. Uh-huh. Y ya vienen tiempos mejores, y uh-huh. le llegaron tiempos mejores, sí. Entonces,
ya vienen las elecciones, vamos a hacer plata.
Y entonces el
mensaje, era muy claro.
Bueno, no solamente eso, sí, sino que
era
todo.
Era muy claro.
Todo el punto de que él lograba un control en el Congreso, cierta negociación en el Congreso. Pero el punto es que él ni siquiera estaba condenado y fue eliminado de las elecciones. Y por eso es que la reforma a la ley electoral debe incluir que todas las personas que han sido condenadas por un delito que sea mayor, como por ejemplo narcotráfico, asesinato, ¿sí? Número dos. Ajá. Número tres, en contra del patrimonio del Estado, ¿sí? Esta clase de personas no deben poder participar. Deben ser excluidas.
Pero entonces no dirían, y no estoy diciendo...
No, pero, por delitos políticos, eso sí.
Claro, pero no dirías entonces, bueno, pero ya cumplieron su castigo con la sociedad.
No, ahí el punto es que estoy de acuerdo que puede ser rehabilitado para seguir viviendo en el país, pero no sus derechos políticos. Es más, tú sabes
contigo.
Que en Estados Unidos, en algunos lugares...
Yo
te quitan
contigo.
El derecho a ejercer
tu...
Ya ni siquiera ser electo, sino a elegir. Te quitan la ciudadanía para votar. Bueno, y yo creo que tiene cierta lógica, porque el que ha sido delincuente no debería de poder elegir a nadie.
Tenemos que hacer una pausa. El tema es que yo entiendo tu punto, pero entiendo también que es una gran falencia, porque seguramente ahorita Manuel Valdizón sería diputado. Uh-huh. Por el tema de las listas nacionales y la forma en que está hecho el tema electoral.
Bueno, no hubiera ganado.
Yo te aseguro que él llega.
Bueno, comprando.
No pasó porque no lo dejaron participar, pero por eso mismo, sí. O sea, mi punto es que no es la forma correcta de hacer la depuración, e insisto en que la depuración se debe hacer en las urnas si dejan al ciudadano votar, porque no lo dejan votar.
Exacto. Bueno, pero el otro punto,
entonces,
te lo voy a decir así para que nos tenemos que ir al corte rápido,
¿sí?
Pero el punto tiene que ver no solamente con que no puede ser inscrito, sino que en este caso la potestad de los magistrados de fallar de una u otra manera. ¿Sí?
Que
o
no
sea,
es
esa
una
independencia no es... Uh-huh. Y no debería de estar presionada ni por el gobierno de los Estados Unidos, ni por el de Ucrania, ni por tres fulanos que estén en la calle. ¿Sí? La única forma es el juez, con la ley en la mano, debe poder tomar la decisión.
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
Bueno, y hablando de diferentes temas, hay otro tema que me llama la atención que ustedes... Es el anuncio que hace la Comisión Nacional contra la Corrupción acerca de un tablero. Va a crear un tablero digital para dar a conocer a la población los casos de corrupción que se han encontrado.
Ajá.
En las instituciones del Ejecutivo y las denuncias correspondientes. Están buscando presentar algo, porque ya se acercan los 100 días. Estén preparados, vamos a hacer aquí programas especiales para los 100 días, la próxima semana de los 100 días del gobierno, y me imagino que quieren...
Nosotros no los vamos a hacer los 120 días.
No.
Entonces es como tener retrasada.
Ajá.
O sea, es ya. Como cuando el... Es que fíjese que no hice...
Mira que no son consistentes, porque incluso aquí es un tuit que es del gobierno, uh-huh. Del gobierno de Guatemala, y dice que esta Comisión Nacional contra la Corrupción va a presentar, y son declaraciones del titular de esta comisión, Santiago Palomo, y dice: estamos terminando la elaboración del tablero que estará haciéndose público antes de los 100 días. No dijo de los 120. Dijo, okay. Antes de los 100 días, que sistematizará las denuncias que se han presentado por parte de los ministerios. Esto va a ser un portal web que incluirá información acerca de las denuncias de los ministerios, secretarías y unidades ejecutoras del gobierno. Será de acceso a los medios de comunicación y a toda la población. O sea, para toda la población, y su uso será... Esto de gratuito, no se los creo.
No, todo,
o sea,
tiene
es
un costo.
Pagado por los tributarios, pero quienes accedan a la información no les van a cobrar, pero sí tiene un costo y es pagado, y no sé.
Claro.
Espero que tenga un buen costo
aunque,
de
aunque
mercado.
Aunque estuviera financiado por un gobierno extranjero, tiene costo.
Claro.
O sea,
por lo pagaron tiene otros costo. Tributarios. Ya. Como aquel censo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de? Bueno, ay, todavía no es. El censo aquel pues, de los empleados, de los donde empleados si públicos, querían los empleados públicos censarse, se censaban y si no, no. La única consuelo que nos quedó, igual, hombre, sin hablar de la fiscal.
Eso fue lo único que nos quedó de consuelo que esté pida. Entonces sí.
Lo único que nos quedó de, pues. No sé qué otra palabra utilizar, déjenme buscarla. Fue que no lo pagamos nosotros, que fue una donación de un gobierno. O sea, que clavaron a los tributarios de otro país.
Sí, para que no diera resultados.
Para que no sirviera de nada.
Y como dice también ahí en el Senado de los Estados Unidos.
Pero eso sí le dio trabajo
para un montón de estupideces.
A muchos asesores, me imagino, del país, porque a veces así funcionan estas ayudas. Que tienes que contratar sí. a 40 o tienes que contratarlos como que fueran ingenieros de ciencia espacial. Y que sean del país que da la plata. En fin.
Bueno, también le dieron a algunos guatemaltecos que hicieron el trabajo. Pero,
ah, sí.
Sí, pero yo te digo una cosa, o sea, es sorprendente iniciar un censo de ese tipo como el que se hizo. Y que dentro de los términos de referencia no esté, mire, este hay que publicarlo. Y este tiene que ser relevante. Sino que parte de lo que pasó fue que no que si el gobierno quería, no lo iba a publicar.
Claro. Sí. Entonces, este va a ser un portal. Y yo lo que me imagino, no sé qué piensan ustedes, este portal va a ser también como una presión al Ministerio Público para que empiece a hacer su trabajo. Que creo que es parte de lo que el Ministerio Público también debería hacer. O sea, es que tener un portal donde tú puedas averiguar en qué proceso va tu investigación y tener la trazabilidad digital, la trazabilidad electrónica de quién lleva tu caso, dónde va tu caso, cuánto tiempo se ha llevado ese fiscal en darle solución a tu caso o dónde se ha estancado. Uh-huh. Porque conocemos temas que de veras es una desgracia. Asesinatos, extorsiones, secuestros, que no avanzan. Yo conozco casos de personas que tienen familiares que desafortunadamente fueron asesinados. Ajá. Y solo los citan para decirles que no ha avanzado.
No, y lo cierran y lo dan por concluido. Ajá. Y dicen que la mora judicial bajó. Y eso es una cosa espantosa. O sea, de veras.
Entonces, así como, y yo supongo que va a ser una forma, porque como no son amiguis entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, como no son amiguis, aquí el punto va a ser presionar al Ministerio Público para que haga su trabajo, tomando en cuenta que presentamos esta denuncia y aquí está. Sería interesante que también en este portal pusieran en qué estatus va. O sea, ¿está en la averiguación? ¿Solo se presentó? ¿No hemos recibido? O sea, ¿cuál es el estatus y que lo vayan actualizando?
Ahora, sí. Mira, Franco, o sea, hagamos de caso que es un tablero, ¿sí? Entonces va a venir un tablero y va a decir, mira, solo va a decir cuántas denuncias, porque eso me parece mucho a esas investigaciones que hay. Por ejemplo, ayer salía en uno de los diarios que comentamos la cantidad de niñas embarazadas que hay. Entonces dice, en el departamento tal es donde más hay. Sí, pero también hay más población. O sea, lo de los asaltos. En la zona más, no sé qué, pues sí, pero es la zona más poblada de la ciudad.
O donde hay, o sea, más población.
No puedes medir las cosas solamente por la cantidad de. Sí, sino que tienes que hacer tasas, o sea, por la cantidad de asaltos por cada 100,000 habitantes, por área geográfica.
Ponerlo
o sea,
en un contexto.
Todo tienes que ponerle dividido algo, o sea, tiene que ser en tasas, no en tafas, sino en tasas, ¿ok? Y en estas tasas tú puedes hacer la comparación entre un lugar y otro. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vienes tú y ahorita quieres destituir a alguien de algún lado. Entonces pones
que le corten y dices, la cabeza.
Ministerio Público y pones ahí, sí, a un net center a subir denuncias. Entonces va a aparecer con 3,422 y después el Ministerio de Agricultura, por poner un ejemplo, va a aparecer con 3. Y el Ministerio de Ambiente con lo que pasó va a aparecer con 6. O sea, es que también se puede dar lugar a que se malutilice por medio de net centers, que suban una cantidad y que solo lo midas por cantidad de denuncias.
Por eso, pero quien lo va a subir es los del mismo Ejecutivo.
Va.
O sea, ellos van a poner sus denuncias. O sea, ellos ponen sus denuncias y dicen, pusimos tantas denuncias por lo que encontramos.
¿Y a quién se las van a poner?
Al Ministerio
¿Al gobierno
Público.
Anterior o al, de, o al que está funcionando ahorita?
Bueno, eso habrá que ver cuáles son las denuncias.
O sea, la verdad.
Ahora, ¿cómo explicarte? Si no llevan ni 100 días, lo más seguro es que entre estos 100 días las denuncias van a ser contra
El gobierno de Yamatei.
Contra el gobierno de Yamatei. Porque
que tiene toda la razón.
Que tiene,
o sea,
sentido.
No está diciendo.
Y Yamatei, y Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y todos los demás. O sea,
Miguel Martínez, etcétera. Mickey, Benito. Sí,
sí. Sí, o sea, contra todos estos gobiernos.
Maldonado.
Ahora, el otro punto es que van a hacer ellos para poder hacer revertir esa tendencia.
Y eso es a lo que me refiero. O sea, que un tablero tiene que tener cierta inteligencia. No es solo un tablero que se pone
tantas denuncias
y tantas denuncias, ¿sí? Porque entonces, bueno, lo único que vas a hacer es un populismo, ¿sí? Y una gana de querer condenar a alguien sin juicio también y querer destituir a quien se te dé la gana.
Bueno, ya no tienes ISIG, tal vez.
Bueno,
pero también ponerle presión al Ministerio Público.
Sí, pero ¿cuál presión? Porque va a haber suficientes denuncias contra el Ministerio Público.
Porque van a haber suficientes denuncias y no avanzan. Porque si ya presentaste la denuncia contra las vacunas y esa denuncia debió haber caminado desde el inicio.
Es que yo no te estoy diciendo que no haya tablero. Ok, para mí está bien que haya tablero. Pero ojalá que no sea un instrumento populista para lo único que sea es a pan y circo y en parte, o sea, para que sea como las brujas de Salem. Franco, no sé si me logro explicar.
Sí.
O sea, voy a empezar a señalar, y entonces estos ya son culpables. Franco.
Sí, sí, ya que hablábamos de pelirrojos. Bueno, mira, a mí de buenas a primeras, así la primicia, porque es algo bastante general, me gusta, me llama la atención que se cree esta plataforma, que se cree este formato. Es interesante también, como tú decías, qué se va a poner, porque es algo muy... ambiguo lo que se tiene, y yo creo que se puede hacer algo muy bueno. Y también te voy a decir algo, esto así que tiene que ser la mejor página del mundo y el mejor host del mundo, así como que aguante a la mitad de Guatemala que se esté metiendo a la página, y va a costar así a todo reventar así, pero siendo yo el despilfarrador mayor, $10,000, $12,000, realmente, porque crear la página ahora, o sea, ahora hacer una página web con todos los avances que hay de inteligencia artificial, que si uno tiene medianas nociones de, yo qué sé, de un lenguaje de programación y medianas nociones de cómo utilizar una IA, le dice, háceme esto, háceme eso, y me salió todos los argentinos, háceme esto, no sé qué, pero realice esta acción, no sé qué, y te tira el código mejor que cualquier programador. Entonces ya está muy fácil. A mí me gustaría ver también cuánto va a costar, porque lo que yo te digo ahora, ya, eso es una cosa relativamente fácil. Y con lo que tú dices, estaría bueno que fuera, digamos, como bien interactivo, que tuviera muchos más tipos de indicadores y que marcara quizás también un precedente para que se puedan empezar a hacer más páginas de ese estilo, porque yo creo que para encontrar información de algunos temas en Guatemala es un poco complicado.
Claro.
Y es un poco especializado. Yo creo que no debería ser así, debería ser mucho más fácil y accesible.
Claro, quiero agradecerle a Anabela Cifuentes, muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias también a Bárbara por sus saludos, y a Malcolm, gracias por sus mensajes y sus saludos. Recuerden, pues nos pueden mandar sus mensajes al 4585-4280. También a través de las redes, estamos en Facebook, YouTube, X, Twitter y... ¿me falta alguno?
¿No? Twitch, Periscope.
Twitch, Periscope, ah, nos encuentran. Así que tenemos que hacer la pausa porque tenemos también a nuestro invitado. Sí, vamos con nuestra entrevista, donde vamos a hablar acerca de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar o quitar suspender el amparo que buscaba frenar las acciones del Ministerio Público contra el Movimiento Semilla. Así que vamos a hablar de esto, qué se le espera, qué viene para el tema del Movimiento Semilla. Así que vamos a hacer la pausa y regresamos. Y bueno, ya está con nosotros, sí, ya está conectado nuestro invitado, el abogado Guillermo Cifuentes, con quien vamos a hablar con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender el amparo, del cual era del tema de la suspensión del amparo presentado por el presidente Bernardo Arévalo y también que buscaba frenar las acciones del Ministerio Público contra el partido político de Movimiento Semilla por considerar que se ponía en riesgo el sistema democrático. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación y la participación que me dan aquí para servirles.
Muchas gracias, Guillermo. Buenos días y gusto saludarte. Guillermo, ayer la Corte Suprema de Justicia suspende este amparo para que no se investigue al la conformación del partido Movimiento Semilla. Y ¿cómo podemos dar esa lectura que ha dado la Corte Suprema de Justicia? Entendemos también que podrá recurrirse posteriormente a la Corte de Constitucionalidad, pero en este momento la Corte Suprema de Justicia dice, no, esto hay que seguirlo investigando. ¿Y qué implicaciones tiene en el sentido de la justicia?
Claro, gracias, José Carlos. Pues bueno, por principio, ver que la acción de amparo la tenemos todos a disposición, todos los ciudadanos, no importando a qué nos dediquemos. Protege un derecho constitucional de todos los ciudadanos, desde la vida, trabajo, salud y demás. Entendiendo ese concepto, la persona pues, que en ese momento encabezaba y había sido electa y pues ahora es presidente de la República, interpone un amparo con la preocupación cuanto a tomar posesión, porque pues el momento coyuntural en septiembre del año pasado era así. Y con este derecho, él lo reclama por la amenaza a ser violado él mismo, sin embargo, entremezcla varios temas en su acción. Esto lo hablo con fuente directa de la Corte Suprema de Justicia, lo que representó este fallo, que deja en suspenso esa acción, porque el gravamen reclamado era este mismo, el de tomar posesión. Sin embargo, la acción llevaba una serie de matices como pretender de que se dejara sin efecto lo actuado por el juzgado en su momento y el Ministerio Público en un proceso de investigación y lógicamente se había elevado a control jurisdiccional. La Corte Suprema de Justicia, analizando todos los autos, determina que el agravio reclamado que pretendía frenarse, como lo dice en la noticia, ¿verdad?, que salió ayer a luz para todos los guatemaltecos, era el tema de riesgo de no tomar posesión. Entonces, como ese era el agravio, la Corte Suprema de Justicia, es evidente para todos nosotros que ya tomaron posesión, se queda sin materia la acción de amparo y la suspende. No obstante, cuando hace esta acción de suspenderlo, porque por lógica cae que se queda sin materia, ya no hay agravio, ya aconteció la toma de posesión, todos los otros temas derivados, como por ejemplo, el pretender que el Ministerio Público no siguiera fungiendo su labor constitucional. El Ministerio Público está instituido en la Constitución con actividades autónomas. Entonces, esto queda también por un lado y son, si quiere versele o llamársele de esta forma, efectos colaterales. Pero sin embargo, la acción llevaba como punto medular el riesgo de tomar o no posesión. Y la Corte Suprema de Justicia actúa en derecho a mi criterio. La lectura que debería dársele es que ellos revisan cuál es el agravio principal, lo medular, quiera llamársele así. Todo lo demás, los adornos que hayan colocado en el amparo en cuanto a el riesgo de que ya no nos investiguen, que se frenen las acciones porque atenta en contra de la democracia, porque no vamos a tomar posesión y fuimos libremente electos, todo ese adorno queda separado también, pero lo medular era el agravio de y el riesgo de no tomar posesión. Tomaron posesión, se queda sin materia de amparo y la Corte Suprema de Justicia está en ley. Su resolución está pegada a derecho al suspenderlo porque eso es por ende en todos los casos.
Licenciado Cifuentes, ¿qué tal? Buenos días, Franco por acá. Entonces, bueno, nos comentó un poco más o menos así como del contexto de qué es lo que ha sucedido hasta ahora. Y me gustaría entonces preguntarle, porque creo que en la última parte de su intervención más o menos lo comentó, pero entiendo entonces que usted estaría de acuerdo con lo que está sucediendo, me refiero de acuerdo con el tema que estamos conversando el día de hoy.
Totalmente, yo como jurista, es decir, estudioso del derecho, nunca se deja de ser jurista, estudioso del derecho, aunque uno se gradúe de abogado y notario, ustedes son juristas que leen constantemente leyes para estar informados. La resolución de la Corte Suprema de Justicia está apegada a derecho, por eso sí me encuentro de acuerdo. Ahora bien, de forma objetiva, como tenemos muchos bandos, de forma vulgar y expresado así, algunos que están completamente plegados a favor de todo lo que representó y lo que representa aún hoy un movimiento llamado Semilla, que es un partido político en vías de ser cancelado posiblemente derivado de todas estas investigaciones penales. De hecho, a la fecha está suspendido también por el Tribunal Supremo Electoral. Y de esa manera, y esto deviene de una resolución judicial que era también la que se colocaba como adorno en ese amparo. Ese amparo servía como una punta de lanza a realizar y venir y estar vigentes en esa coyuntura nacional en septiembre del año pasado sobre... considero fueron grupos de choque e inclusive, por qué no decir, los grupos paralelos financiados que hicieron un gran problema en el país. Ustedes recordarán el tema de los bloqueos. Y entonces, ese es un foco donde están aún todavía con una cierta pasión, como que estuviéramos hablando de religiones en cuanto a lo que representaba toda esta gama de quienes fueron electos por un partido llamado Semilla. Ahora bien, está el otro foco donde muchas personas alegan un cierto fraude, alegan la forma de constitución de este partido y entonces por qué se le dio viabilidad para participar, alegan en cuanto a cómo fue el conteo, cómo fueron los sistemas. Por ejemplo, está el tema del TREP, que los magistrados que fungieron la magistratura ahorita de la Corte Suprema de Justicia tienen un serio problema judicial, y entonces este otro foco está en cuanto a que tiene que prevalecer el imperio de la ley y que estas investigaciones tienen que seguir. Entonces, yo me encuentro de acuerdo con la resolución de la Corte Suprema de Justicia porque resolvió ni más ni menos atendiendo al derecho, porque la misma ley de amparo que todos los guatemaltecos tenemos acceso a la misma y acceso a interponer las acciones que están dentro de la misma. Las mismas normas comentan, si la acción de amparo se queda sin materia, este se extingue, y la forma mejor de traducirlo judicialmente es que se suspende, es decir, se queda extinguido. Y ese amparo, pues, lo vuelvo y me repito, el agravio expresado era el riesgo de tomar posesión. Ya se cumplió, tienen toda la razón de dejarlo en suspenso, las investigaciones siguen. El grupo Semilla se encuentra, o bueno, ya no es grupo, ¿verdad? Los electos por el grupo Semilla se encuentran siempre en predicamento, sobre todo en el Congreso, pero la resolución está pegada a derecho.
Ahora, lo que veo aquí es, hay varios casos, hay varias y pareciera que todos lo están tratando de meter en un chirmol para confundir. Por un lado está el tema de este amparo donde se presenta, que lo presentó el binomio presidencial en septiembre, aduciendo que hay un riesgo de que no puedan asumir el cargo. Hay un amparo provisional y ya después la Corte Suprema de Justicia hoy, o sea, ayer dice queda sin efecto, en estos días dijo queda sin efecto, porque ya asumieron, o sea, ya no hay nada que proteger aquí, algún derecho que proteger. Sin embargo, entonces aquí viene el otro tema, la investigación contra en la conformación del partido continúa, este proceso continúa, la suspensión continúa, y tengo aquí varias preguntas. Primero, La suspensión, esta suspensión puede durar 4 años y están suspendidos y sigan como diputados independientes sin que se cancele el partido y que se resuelva hasta que entregue el poder Movimiento Semilla, suponiendo que no fueran reelectos, porque se puede dar. Segundo.
Bueno, para ser reelectos tendría que cambiar de partido.
Tendría que ser otro partido, tienes toda la razón. Entonces, puede quedar suspendido ad eternum y ahí morir como... Quedar en estos casos...
En un limbo.
En un limbo, como quedan muchos casos procesos de investigación que tienen que ver con temas más del ámbito, de otro ámbito no electoral, sino más del ámbito penal. ¿Qué pasa con los otros casos? También se continúa el tema de la compra del TREP, el tema de los 2 votos, el resultado de las elecciones, que precisamente hoy comentábamos en la mañana, se va a conocer la solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Y gracias, María Dolores. Pues bueno, a tu primera pregunta, te lo voy a responder con práctica, porque yo les quiero comentar, yo tuve una asesoría externa en un renglón 029 en el Tribunal Supremo Electoral. Inicié alrededor de septiembre de 2020. Es decir, la actual magistratura tomó cargo en marzo de 2020. Y estábamos en año de pandemia, ¿verdad? Horrible recordar. Pero inicio este contrato 029-2020. Yo renuncié antes de que se diera el evento electoral. Y casos como el que tú estás mencionando, ¿qué pasa? ¿Puede estos 4 años quedar ese proceso en un limbo procesal? Sí lo puede. Es decir, yo en la experiencia, algunos temas que vi dentro del tribunal fue precisamente el seguimiento de procesos donde se había pedido la cancelación de partidos. Estaba suspendido X, Y, Z partido. No voy a decir nombres por respeto, pero inclusive llegó el tiempo de elecciones, el proceso electoral se dio, y uno de estos partidos que llevaba esa cola de ver si iba a ser cancelado, todavía participó. Entonces son circunstancias que uno dice, qué increíble que las situaciones administrativas o otro tipo de factores entrampen y hagan moverse a 0 por hora los procesos. Entonces, te lo respondo, sí, puede quedar suspendido, este proceso va a estar de un recurso a otro, y llegar hasta la Corte de Constitucionalidad con otra acción, como por ejemplo esta de amparo, no se resuelve. Lamentablemente, la administración pública pareciera que, lamentablemente, los abogados que entran a las mismas en posición de jerarquía, ¿verdad? En posición donde pueden tomar decisiones, no hubieran estudiado, porque un amparo, a menos que se dé un amparo provisional, suspende algunas circunstancias procesales. Pero si no se da un amparo provisional, el amparo lleva todo su ciclo de proceso y va el tema. Pero, por ejemplo, yo vi criterios tan aberrados ahí que, mire, no se puede hacer nada porque ahorita hay un amparo. Cierto, pero no otorgaron el provisional. Sí, pero hay un amparo. Uno nunca sabe. Entonces, son temas que, como les interesa seguir en el ring político gremial o nacional, ellos siempre van hasta la última barajeando su juego de cartas. Y sí, se puede quedar esto por 4 años y, oh sorpresa, podría ser que antes de las próximas elecciones haya tanto juego político que al final siempre sí el partido Semilla no debía de haber sido suspendido y no debió de haber sido atacado tanto y vuelve a participar. O que ya no esté tanto el interés y simple y sencillamente, pues sí, se suspende en definitiva y se queda extinguido y los personajes cambia el partido, pero no los jugadores, arman otro partido y siempre están en la palestra política.
Guillermo.
Esa es la primera pregunta.
Ah, bueno, Dale,
Sí.
dale, 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 dale.
Y había comentado María Dolores una segunda pregunta. María Dolores, ahorita en la respuesta yo me perdí, pero sí te tenía respuesta.
Era
Solo
con
si
el
me la
tema,
pudieras refrescar.
era el tema de los otros casos y las solicitudes de antejuicio contra los
Ah,
magistrados.
sí. Sí, eso tiene que seguir. Es decir, en la Constitución el derecho de defensa y debido proceso. El debido proceso tiene que seguir. Aún así, cualquiera de nosotros acá o cualquier radio escucha interpone el día de hoy una denuncia o una demanda, aunque no le vaya a asistir el derecho, el Estado de Guatemala, a través del organismo judicial, tiene que seguir y tiene que tramitar esa acción. Ya sea que se la rechacen, ya sea que le resuelvan en una sentencia auto, al final no al lugar o si al lugar. Así que eso tiene que seguir, María Dolores. Eso va y pues esperemos los mejores resultados que se apeguen a derecho, ¿verdad?
Entonces,
Correcto.
solo para concluir, lo que estamos descubriendo con el Partido Semilla es que no es la primera vez que pasa, ni ha sido ni va a ser la última, y que estamos descubriendo que lo que no hay es, que es una mala práctica el no darle celeridad o darle el trámite a esta situación en cuanto a que no hay certeza jurídica. Puede pasar cualquier cosa.
Claro, por supuesto,
Ok.
por supuesto.
Dios.
Guillermo, uno de los asuntos es, bueno, si lo que había que proteger era la toma de posesión de los funcionarios electos que habían corrido por el Partido Movimiento Semilla, pero para mientras hay una sospecha suficientemente importante acerca de la constitución del partido político Movimiento Semilla. El partido está suspendido, no está cancelado. Suspendido quiere decir que todavía existe. O sea, para todos aquellos que dicen ya no existe el partido existe, está suspendido, ¿sí? En el tiempo y en el espacio, como diría. Sí, parece Star Trek, pero bueno, no importa. Sí, está suspendido el partido. Y parte de lo que se decía es: si sigue la persecución acerca de la constitución del Partido Movimiento Semilla, las personas que fueron electas a través del partido, puede ser que sean, no se les permita tomar posesión. Eso ya pasó. O sea, hace 3 meses y 2 días o 2.1 días, o sea, como querramos ver en ese maratónico 14 y 15 de enero inicios. Bueno, ya pasó. Ya no se debe proteger lo que ya sucedió. Pero para mientras, sería completamente absurdo no perseguir el hecho de que hay una sospecha suficiente de que la constitución del partido político Movimiento Semilla tiene vicios en la formación. Y hay señalamientos de por lo menos 3 cosas. Si no recuerdo mal, entre 8 y 13 posibles personas que estaban fallecidas, o sea, difuntas. No 5.000, como dicen algunos, son entre 8 y 13. Pero lo que sí hay es una cantidad de firmas que no corresponden al DPI, que no corresponden los datos del DPI al nombre exacto y otros números de DPI, que de veras eso es terrible, falsificación de números de DPI con personas. O sea, eso que parece ser que sí existe, y lo digo, parece ser que sí existe, respetando el derecho de inocencia, la presunción de inocencia, perdón, eso debe seguir su trámite. Y te voy a hacer una segunda pregunta, ya que María Dolores también hizo dos. Y la segunda es: o sea, el hecho de que unas personas, y me refiero a los diputados, y me refiero al presidente y la vicepresidente, no tengan partido político, no constituye en ningún momento un asalto en contra de la democracia, sino que al contrario, o sea, la fortalece porque no puede haber un partido que se constituya de mala manera. Y pueden seguir gobernando. O sea, ellos fueron electos, tienen el puesto, van a seguir gobernando, pero eso no quiere decir que el partido por el cual llegaron se les quite.
Sí, gracias, José Carlos. Es decir, tu intervención muy atinada, casi respondiéndote tus propias preguntas. Los tres son muy lectores, los tres son muy estudiados, sinceramente.
Ya somos juristas, según
Por eso
Guillermo
este
Cifuentes.
programa.
Sí, yo voy a
Ajá. O sea,
juramentarnos aquí.
Guillermo, que se pregunta y se responde él solo. Va, entonces, vamos a la San Martín, mucha, y aquí que dejamos a
Sí,
mí
ese
mismo.
anuncio sonaba rico, sinceramente, a esta
Dejamos a
hora.
mí mismo.
Guillermo, la próxima vez vienes para acá y nos vamos a la San Martín. Bueno, sí, dale, Guillermo.
No, está bien, pero lo que es en la primera posición que manifiestas va pegado a una moción ya realizada por María Dolores. Totalmente, los procesos siguen, tienen que seguir. O sorpresa o no, pero solo recordando, aún está en proceso, todavía está vigente el proceso penal del director o jefe del departamento del Tribunal Supremo Electoral, del director de informática, del proceso electoral anterior, donde fue electo el expresidente Yamatei y el ex vicepresidente Castillo, Guillermo Castillo, creo que se llamaba. Bueno, todavía está el proceso penal en contra del director y el subdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral de aquella época. Entonces, va a seguir de aquí a 4 años, si todos estamos, ¿verdad? Vamos a observar que procesos que ahorita están en contra de al menos, creo que son como 6 personas que prestaban sus servicios en el registro de personas dentro del Tribunal Supremo Electoral y el Departamento de Organizaciones Políticas, que se les imputa de incumplimiento de deberes por no haber revisado bien todas las hojas de filiación o las hojas donde consignan las firmas del acta de constitución del partido político Semilla. Ellos ahorita ya el proceso. Ya al menos dos han aceptado cargos, las otras personas siguen ahí y ese proceso va a durar, yo estoy seguro, los 4 años. El antejuicio de los magistrados suspendidos recientemente en sus funciones en el Tribunal Supremo Electoral pueda que vaya a durar esa cantidad de años también. Y eso que esto es como el segundo antejuicio, si no estoy mal. Entonces, tienen que continuar. No es a quien nos guste o no. Lamentablemente, no lo sé, yo podría decir que ellos son el chivo expiatorio, porque de todas maneras, los electos por el partido Semilla suspendido ya están electos y van a fungir su labor. Eso pasó lo mismo con el expresidente Yamatei y el ex vicepresidente y todos los diputados electos. Se cuestionaba una falsedad en las elecciones. Tenemos a un director de informática y un subdirector de informática de ese momento, pero todos los guatemaltecos decimos y salieron con una noticia. Sí, pero el porcentaje, de todas maneras, aunque ellos creemos que hicieron algo en el sistema, hubiera alcanzado para que ellos fueran electos. Y todos los guatemaltecos decimos amén. O sea, ¿cómo hay dos personas
No soy de tu misma
sindicadas
religión para
expresadas
eso,
ahorita de
Javier.
este proceso?
Que
Y
ese
ahora
va.
estamos en lo mismo, solo que hoy hay más señalados, los mismos magistrados, la gente de bajos medios que, la verdad, pobres, porque es como el tema de Ixpiza, que enfermeras que no tienen, que ganan
Claro.
casi el mínimo, un poquito más, y a ellas se las arrastró ese proceso porque conformaron parte de la Junta de Licitación, porque las instituciones públicas conminan a servidores, a empleados, mejor dicho, a empleados, a participar en procesos de contrataciones. Y después ellos son el chivo expiatorio. Lamentable. Entonces los procesos tienen que seguir. Le guste a quien le guste, lamentablemente para los involucrados. Algunos sí tengan responsabilidad, se les va a deducir.
Pues,
Otros no la tuvieron, se les va a decir.
claro,
Mire, no es culpable, no se les va a dar una disculpa.
pues muchas
Así que
gracias.
tienen que seguir y lo último que decía José Carlos, estas personas que fueron electas de forma fraudulenta, no fraudulenta, eso lo veremos al final de la historia, ellos tienen que fungir sus labores, ojalá lo hagan de la mejor manera posible. Llevamos, ¿qué? 3 meses, algo así.
Tres
Ahí
meses.
dijo,
Tres meses
José
y un
Carlos,
día, dos
la
días.
contabilidad. Bueno, esperemos que lo sigan haciendo bien y que rectifiquen algunos ciertos actos, que estudien un poquito la situación de leyes, porque en el Congreso, si están independientes, están independientes. Entonces, esa injerencia que quieren tener y por intermedio de medios está un poco mal y golpea las bases coyunturales, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias, Guillermo, por habernos acompañado.
Te agradecemos mucho.
A ustedes, muchas gracias, feliz día.
Buenos
Igual,
días.
gracias.
Conversamos con Guillermo Cifuentes, abogado, respecto a pues el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues da por finalizado o da sin materia el amparo en el cual pues el binomio presentó por el riesgo de no asumir. ¿Y qué es lo que sigue y qué pasa con los demás casos en específicamente el tema de la conformación, el caso que se va siguiendo contra la conformación del partido Movimiento Semilla? Vamos a hacer aquí una pausa y cuando regresemos, deudas, dinero y libertad. ¿Qué es la fecha de pago? ¿Qué es la fecha de corte? ¿Y qué es el pago mínimo? De eso vamos a platicar con nuestro invitado. Si ustedes tienen preguntas con respecto a deudas, con respecto a tarjetas de crédito, con respecto al tema de finanzas personales, mande sus preguntas, 4585-4280. Lo puede hacer a través de mensajes de voz. Son bienvenidos. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Libertópolis. Por la mañana les habla María Dolores Arias, me acompaña José Carlos Ortega. Franco tuvo que retirarse por temas académicos, así que te vaya bien ahí, que no te...
que todo te pase bien,
sí,
que te vaya bien.
Que, sí, que te vaya muy bien ahí con el profe. Profe, ahí se lo encargamos. Y ya está con nosotros nuestro invitado Alex Gudiel de Zona Cero, con quien vamos a hablar acerca de deudas, dinero y libertad. Lo mejor, la libertad que se puede conseguir. Así que bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias a Dios, bien, aquí contento de poder compartir con ustedes, ver la juventud que hoy tenemos en medio de la cabina, no sé qué pasó hoy.
Se rejuveneció.
Se va Franco y hay juventud.
Es que no hay comparación.
Ese viejo de Franco.
Es que ya no hay nos fregaba el promedio, Franco.
Ya no hay patrón de comparación, todos nos miramos bien.
Bueno, hoy vamos a hablar del tema de las tarjetas de crédito, de la fecha de pago, de la fecha de corte y también el tema del pago mínimo. Pero tenemos un mensaje de voz, así que recuerde mandarnos sus mensajes de voz 4585-4280. Escuchemos.
Buenos días, María Dolores. Excelente programa. Me gustaría que abordara el tema de las tarjetas de crédito, principalmente las implicaciones que conlleva el realizar únicamente el pago mínimo y tips para un buen manejo de la tarjeta. Gracias.
Ok. Ahí está. Muchas gracias. Este es uno de los mensajes que nos mandan. Así que, ¿por dónde quieres empezar, Alex?
Pues, si quieres hacer la pregunta.
Ok, pago mínimo.
Bueno, la peor decisión de la vida. Quiere decir que ya tienes problemas, quiere decir que ya te quedaste sin tu cash e implica que estás pagando intereses y que nunca vas a salir de la deuda.
Es como cuando ya te llegó el agua al cuello y ya, bueno, ya más arriba del cuello.
Sí, la mitad de una rayita más y ya te ahogaste. O sea, cuando ya estamos pagando el mínimo, quiere decir que ya hay problemas serios. Ya hubieron anticipos antes, o sea, hubieron advertencias, perdón, antes de llegar a este punto, pero no, como nuestra mente y nosotros no estamos acostumbrados a frenar antes, seguimos de largo. Y si usted ya está pagando el mínimo, quiere decir que su dinero ya no le alcanza. Esa es la realidad.
¿Cuáles son esas señales?
Bueno, número uno, la primera señal que no la escribimos es que gastaste más en la tarjeta de crédito que lo que ganas. O sea, eso es una percepción que uno tiene errónea de la tarjeta. O sea, errónea no por la tarjeta, sino por uno. En el sentido de que pasar la tarjeta y como no hay un límite, y la mayoría, no te olvides de la famosa 595, ¿va? El 95% no llevamos un control mental, no tenemos una mente abstracta, sino que concreta. Entonces, de ahí parte el problema para saber cuánto de saldo tenés.
O sea, solo recordamos lo que firmamos
otra
hoy.
Vez, ¿cómo así? O sea, okay. O
solo
no
lo que firmamos
contando
hoy.
Lo que...
Lo que has firmado durante, o lo que has pasado la tarjeta durante, por ejemplo, el del de todo el mes, por ejemplo.
Yo también creo que a veces te pasa que vas calculando, o sea, a mí me ha pasado en los viajes, ¿no? Que sobre todo que uno dice, bueno, aquí gastamos Lo voy a poner en dólares para ponerlo
porque así,
¿no?
Te cobran, ¿no?
Porque sí, porque sí te cobran cuando te vas de viaje, ¿no? Entonces empiezas, ¿verdad? Bueno, aquí pagamos, qué sé yo, $50 de almuerzo, ¿no? Y allá pagamos $100 de un par de regalitos y entraste a un lugar y eran $300, pero de repente como que las aproximaciones no te
hacen... arriba, sino para abajo.
Sí, sí. Y a veces también por el tipo de cambio, o sea, empiezas a calcular y calculas mal, ¿no? Y de repente cuando llegas y te sientas,
wow,
o cuando te llega el estado de cuenta, sí, te das cuenta que era un 50% más o una cosa así similar, ¿no? O sea, a veces hay que tener ese detalle. Yo creo que sobre todo hay que llevar ese control de gastos que es muy importante. Yo, por ejemplo, no voto los vouchers. ¿Por qué? Porque me ayudan a saber cómo voy. ¿Sí?
Así es. ¿Sí? Es que, mira, ahí tocaste varios puntos. Número uno, ¿cuánto querés gastar en el viaje?
Sí, vale. Claro.
Número dos...
Pregúntale a María Dolores y a mí en examen después.
Bueno, mira, pues, si yo hago una pregunta ahorita, a ustedes no se las voy a hacer porque ni modo, no, ya sí. No vengo solo otra semana.
Solo verá la cara, solo verá nuestra cara. De...
Los que estamos en línea, miran la cara. Por favor, miren en los ojos y van a ver cómo evitan la pregunta. No, si yo les digo ahorita, ¿cuánto es su saldo en su tarjeta de crédito hoy? Sin mirar, solamente con la mente.
Sí.
¿Va? ¿Y cuánto has gastado? Te aseguro, el 5%... Lo saben, yo no estoy en ese 5%.
¿Ya? Okay. Uh-huh.
Yo sí manejo bien la tarjeta, pero no estoy en el 5% que tengo mentalmente ese número.
Claro.
Tengo que ver mi modo de control.
Yeah. ¿Ya? Okay.
Pero el 5% sí lo vas a ver. Mire usted, yo tengo ahorita un saldo de tanto en mi tarjeta. Si usted lo sabe, usa la tarjeta con libertad. Si no lo sabe, aprenda a usarla. Bueno, todos tenemos que aprender, pero los que no, porque esa es una mente abstracta y mente concreta. La mente abstracta es el mundo de lo que no se mira. Y es, mira, yo como ingeniero tengo mente abstracta. Eso es lo bien curioso conmigo. Me decís algo en hablado, yo bueno, te lo construyo y te lo dibujo.
Pero le pones un signo de quetzales y ya se
fue. Pero no sé. A diferencia de mi esposa, que es psicóloga, ella sabe. Hoy le pregunto, mira, ¿cuánto tenemos para tanto? Me lo dejo así sin mayor pensado. Entonces... Eso es lo que a veces nos pasa con la tarjeta de crédito. Y te voy a decir algo. Siempre que usamos la tarjeta de crédito o de débito, gastamos 30% más en el supermercado y en cualquier gasto. Entonces, si usted quiere ahorrarse 30% de un solo golpe, no use la tarjeta para pagos de ese tipo. Pague en efectivo. El cash siempre va a ser el rey.
Y duele.
Dice Dave Ramsey. Y es cierto. El rey siempre es el cash. No es que sea malo el uso de la tarjeta, pero cuando tenés problemas, tenés que tomar decisiones a mi favor, no al favor del estatus. Entonces, el pago mínimo es simplemente un síntoma que estamos manejando mal las cosas.
Ahora, ¿qué consejo le daríamos a esta dama que nos hacía la pregunta, ¿no? Porque ella decía, ¿cuál es la forma correcta? Y yo te digo una cosa, otro día hacemos la pregunta específica de mi caso, y ella te dice cuál es el caso mío. Uh-huh. Yo uso la tarjeta de crédito desde hace... Mejor no digo cuánto, porque si no...
Van a calcularle ahí, nos vas a subir la edad de los jóvenes.
Sí. Ay, Dios. Entonces, yo por eso no me dejo la barba, para que no se mire blanca. No.
No, ese es un look ahora.
Ah, va, se la pintas. Sí, muy bien,
yo está la pinto
bien.
De blanco.
El caso de esta dama que dice, bueno, el pago mínimo o cómo utilizo bien la tarjeta.
Perfecto.
Y sí.
Mira, en ese caso, yo diría, si ya está pagando el pago mínimo, deténgase. Deténgase, ya no siga utilizando la tarjeta.
Eso, o sea, creo que es importante.
Eso es importante, y yo sé que la mente le va a decir, ¿cómo es posible? No vamos a comer, mire que mi sistema del trabajo, de pago, si no la uso, ¿con qué voy a...? Bueno, mire...
Me voy a quedar sin... me da un financiamiento.
Yo le voy a decir algo. No coma. Perdone que no quiero ser insensible, pero para que me entienda el concepto es, si no ordena un stop, el sistema le va a ordenar un alto. O sea, y ese
alto, ¿mejor que lo haga usted?
Mejor que lo haga voluntario, si no, el sistema se lo va a hacer. Y va a comenzar a pedir prestado por donde no debe. Lo otro es, ya hablamos el otro día, auméntele un 20-30% de ese pago mínimo para salir.
Para
empezar a salir. Uh-huh. No le estoy diciendo que va a salir, pero es una posibilidad que comience a salir. Si paga el mínimo, nunca va a salir de esa deuda. Y lo otro, comienza a vivir de contado. O sea, los abuelitos tenían razón, pues. O sea, ellos les daba pena, vergüenza, como queramos, de verle un centavo a alguien. Nosotros ya no nos da pena, ¿verdad? Pero creo que ese buen hábito de abundancia debe regresar para algunos casos. Yo tengo que manejar en mi mente el tema, imagínate, yo hablo de finanzas, tengo que mantener mi récord en un buen momento. Yo me esfuerzo un poco más que la mayoría, ¿verdad? Porque no es naturaleza para mí manejar bien las finanzas. O sea, no me da vergüenza decirlo. Porque soy, creo que puedo alentar al 95% a que sí podemos lograrlo. Entonces, pero hay métodos, hay formas de lograrlo. Entonces, una, ya no siga comprando, aumente el 30% y deje su tarjeta guardadita hasta que logre salir.
Empiece a vivir efectivo. Pero para manejarla bien, o sea, esta dama, hagamos de caso que no tiene problema, ella simplemente está preguntando, ¿pago el mínimo o cómo hago?
No, no pague.
La forma correcta.
Entonces no es pagar mínimo, ¿no?
Sí, no pague el mínimo.
Pague lo que
pague
consumió.
De contado.
Pague contado.
Lo que se consumió.
Lo que consumió en el periodo de...
Antes de la fecha de corte.
Antes, 5 días antes de la fecha de corte.
5 días antes.
Sí.
¿Y cuál es la fecha de corte y cuál es la fecha de...?
Hay quienes no, les gustan las emociones.
No, antes de la fecha de corte, no. Antes de la fecha de pago y la fecha de corte. Eso nos ibas a contar hoy.
Sí, bueno. La fecha de corte es cuando su tarjeta le dice, señores, hasta aquí. Mire, en primer lugar, determine su límite de crédito personal. ¿Cuánto es lo que
no
usted...
No es lo que dice la tarjeta.
No es lo que dice la tarjeta. Es lo que usted realmente va a pagar y puede pagar con la tarjeta. El 100% de sus ingresos no los va a pagar con la tarjeta.
Claro.
Porque tenemos gastos en efectivo, débitos automáticos. Bueno, nos queda un número...
Sí.
De las lo que ganamos, todas las tortillas, el señor, la prensa y todo son gastos en efectivo. Entonces, eso es una mentira, que vamos a gastar los 10 mil que nos dio la tarjeta de crédito como límite. Y si gano 5 mil, señor, su límite de crédito va a ser como 1.500, límite de crédito personal, parta de eso. Número dos, la fecha de corte de la tarjeta le dice, bueno, señores, hasta acá, hasta esta fecha, si usted no sabe su fecha de corte, pregunte, mire su estado de cuenta. No le tenga vergüenza ni pena a preguntar lo que es responsabilidad de la institución financiera, decirle. Si tiene que preguntar 10 veces, pregunte 10 veces, señores. Es que yo algo que yo me he dado cuenta muchas veces es que nos da vergüenza o no nos queremos ver tontos, voy a usar la palabra, por preguntar cosas. Pero mire, es mejor preguntar, como yo siempre digo, si alguien me va a criticar, que me ayude después. Pero si no me va a ayudar... No tengo que por qué ponerle atención a su crítica.
Sí, claro.
O sea, en el tema de las finanzas. Entonces, usted va y pregunte, mire, ¿cuándo es mi fecha de corte? Tanto. Muy bien. ¿Cuándo tengo que pagar? Tanto. En su estado de cuenta debe venir. Algo que yo esperaba en la ley de la tarjeta de crédito era que se hiciera obligatorio y entendible el estado de cuenta de una tarjeta, porque no lo es.
Sí.
No lo es. O sea, hay un montón de...
mejor.
Hay un
eso que era peor antes.
Antes, ¿te acuerdas?
Sí, era antes, muchísimo peor antes.
Si no decimos le daba. Pero antes...
No, pero fue con la primera...
Ah, apenas, parece que fue
la primera ley de la tarjeta.
Sí, que se ordenó. Porque y todavía hay costos ocultos, que ese es otro problema.
Ese es otro lío.
Pero entonces, ahí usted va a ver la fecha de corte. Le dicen, señores, hasta aquí puede llegar. Y después viene la fecha de pago. Es ahí cuando te dicen, usted tiene 58 días... En teoría, ¿verdad? La primera vez uno lo nota, la segunda y tercera ya no lo nota, porque ya hay traslapes de pagos. Pero te dice, usted tiene 40, 45, 48, 52 días, dependiendo de la tarjeta, para pagar lo que se consumió. Entonces, la fecha de pago es cuando usted tiene que pagar el 100% de lo que consumió o pagó. Si usted no puede hacer eso, usted tiene falta de liquidez, no tiene cash.
Pare.
No puede hacerlo. Y mire, si le puedo dar un consejo, imagínese que ya estoy en mi último aliento y usted me pregunta, es mi mejor consejo para no meterse a deudas. Si la primera vez no pudo pagar el 100%, no lo siga haciendo.
Claro.
Es mejor pelearse con una cuota vencida que con 6 más intereses. Porque señores, ahí sí que Dios lo libre. Es cuando tenemos esas abultadas deudas. Y el interés compuesto, usted por respirar, lo sigue pagando. Entonces, si usted la primera vez no puede pagar su tarjeta de crédito, imagínese que siempre ha pagado bien su tarjeta y ahora, esta vez no lo pudo, ya no sigue usando la tarjeta. No piense, el otro mes va a ser mejor, el otro mes nos van a pagar,
ahora
el otro mes... No, señores, eso no existe. En finanzas personales, esa teoría de la relatividad no existe. Así que yo quiero invitarlos, si le puedo hacer consejo, no la siga usando.
Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar, Alex?
Bueno, en el 5494-5843, ahí está los teléfonos de Zona Cero. Les cuento, el 25 iniciamos un nuevo diplomado. Ya saben que si usted dice, los escucho en Libertópolis, Ustedes tienen un descuento especial y tienen la asesoría. Aparte del diplomado es que tienes acceso a un mentor que te va a ayudar a ordenar tus finanzas y cualquier consulta, ¿verdad? Eso es lo que sucede, es parte
del diplomado, tener una asesoría para poderte ordenar.
Sí, y yo sí quiero invitarlos a que puedan pagar el mínimo. No se le olviden que no tenemos que usar la tarjeta como un ingreso adicional.
Uh-huh. Claro.
Ya, es un medio de pago nada más, ¿verdad? Para sí. que no se nos olvide.
Y que hay que pagarlo completo. Si está pagando el mínimo, pague por lo menos un 20%
más. 20%
más. Y ajústese.
Acoplado, sí, ajústese.
A su presupuesto.
Y mire, no se engañe. Quien mejor nos tiene controlados es la Superintendencia de Bancos. O sea, quiere decir que el tema de finanzas nos dice que nuestras preferencias, sí, nos tienen ya perfilados. Entonces, no se engañe, mejor asuma la realidad y no se sienta avergonzado. Simplemente haga cambios. Quienes hablan, yo les digo, hice cambios y sigo haciendo cambios y seguiré haciendo cambios.
Muchísimas gracias, Alex, por habernos acompañado. Por cierto, hoy escuchen nuestro programa. Vamos a conocer la historia de Alex Gudiel, cómo llegó a lograr salir de las deudas que tenía. Así que hoy a las 5 de la tarde en Libertópolis Negocios. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias. También está conmigo José Carlos Ortega, con quien vamos a dar el cierre ya. Estamos por terminar. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por sus mensajes. También los mensajes que nos mandan por YouTube, también por Facebook. Y nos falta revisar Twitter. Así que ahí le vamos a dejar encargado aquí a Juan Carlos de Twitter, de ex Twitter. No quiero concluir el programa sin... El peloteo final. ¿Qué piensas de no voy a la toma de posesión o cuando asume la presidencia Néstor Vázquez como presidente de la Corte de Constitucionalidad? Bernardo Arévalo no va.
Mira, la verdad es que yo creo que hace lo que consistentemente él ha hablado. Yo no tengo idea de si el magistrado Néstor Vázquez ha cometido actos ilícitos por los cuales le hayan quitado la visa. Él está en la ley,
en la lista Engel.
Uh-huh. Sí, no tengo la suficiente certeza. Esa lista Engel desgraciadamente ha sido manipulada políticamente en varias ocasiones. Y entonces, pues no, pero es lo que Bernardo... Ahí sí te digo, es lo que
ha sido
es congruente con lo que él ha dicho. Entonces ahí no tengo... más que decir, bueno, pues es congruente. Si queda bien o queda mal, esos son otros 20 pesos y a lo interno del país. Pero yo creo que es congruente con lo que dice. Y respeto eso.
Y creo, ¿sí? que ha sido también Néstor Vázquez uno de los que ha votado en contra de las resoluciones cuando se dieron los amparos de la Corte de Constitucionalidad. Creo que fue uno de los que votó en contra. Al menos esto era parte de lo que...
O sea, en contra de las resoluciones
para mantener el... los amparos.
Pero ahí no sé si...
Para
si
los amparos. Néstor
Vázquez. Ahora, yo te digo una cosa. O sea, ¿cuál es la ridiculez de estar celebrando los cambios de actos de
cada profesión año?
Cada año.
Pues es como la graduación del kinder y de la prepa. Y
gastar un dineral, una plata ahí que no tiene por qué. O sea, sinceramente, ese debería ser un acto donde yo te paso y ya, y punto.
Acto administrativo.
O sea, ¿cuál es el rollo? Además, ¿cuál es la necesidad de que lleguen otros organismos del Estado?
Pues es como, la fiesta que nos hacemos y ya.
Va, pero yo pienso que es irrelevante.
Pues, la verdad...
Debería ser irrelevante, no debería ser.
Ahora, la pregunta, ya nos vamos.
Ahora sí,
Así que,
nos quedaron muchos.
¿Con qué te quieres ir?
La licenciada Carmen Torrebiarte fue electa como presidente de CACIF, la primera dama en asumir ese tan importante cargo. Creo que es un hito importante. Creo que demuestra que los tiempos están cambiando en cuanto a que los espacios están siendo llenados por mujeres y además de eso, que no se necesita una cuota de paridad para que se logren los espacios.
Y si a esas vamos, Laura Richardson, quien es la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, pues también se reunió con Bernardo Arévalo y creo que es la primera en dirigir este comando, la general.
Pues entonces por eso nosotros estamos en el mérito y en la libertad personal, tanto así de hombres y de mujeres. ¡Viva la libertad!
Ciudadano informado, ciudadano bien respetado. Hasta la próxima.
Libercast presentó.
una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.